Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sweet Caroline, de nuevo, otra vez aquí acompañándonos en nuestro futuro sostenible, nuestra mirada en verde. Hoy con, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar?
Con el doctor Juan Avellaner. Vamos a hablar de energía en un año convulso. El 2025 ha empezado de una forma muy extraña.
De entrada ha empezado subiéndonos mucho la tarifa de la luz, que yo me he pegado un susto en el mes de enero que todavía no me lo he quitado de encima.
Ha sido el IVA solo, será... el IVA y el vuelta.
Sí, el IVA y la vuelta, eso es.
Y también con la complejidad de Estados Unidos y lo que está pasando, ¿no? Ayer en concreto quitaron todos los datos de las concentraciones de CO2 de la atmósfera, de que son sistemas que está manteniendo la administración americana, los grandes científicos que tienen allí, de la NASA, etcétera, con todos estos datos, y desaparecieron todos, hoy han vuelto a aparecer. Pero coincidió con las noticias de Elon Musk entrando en las agencias.
Madre mía.
Entonces estamos todos bastante asustados.
Preocupados,
¿no?
Y asustados, sí.
Y también porque, claro, los cambios regulatorios que va a haber en Estados Unidos pueden afectar mucho también a las grandes empresas que hay aquí, que tienen unas grandes inversiones en Estados Unidos, ¿no? Bueno, presentamos a nuestro invitado, el doctor Juan Avellaner, es ingeniero industrial. Lleva en el sector eléctrico, no sé cuánto...
¿sí? Energético.
Energético, digamos,
más,
¿no?
Amplio, un poquito más amplio que él.
Fue subdirector del IDAE un montón de años, bueno, tiene una trayectoria absolutamente enorme, ¿no? Tiene un montón de trabajos y nos va a hablar de cuáles son las principales tendencias que vamos a poder ver en el año 2025.
Juan, encantado de que estés con nosotros esta noche.
Gracias, igualmente. Sí, bueno, pues había preparado un decálogo que lo, bueno, podremos ir... desarrollando, sí. Pero claro, el catálogo empieza un poco por el boom de las renovables, ¿no? O sea, las renovables ha sido un éxito que lleva arrastrado 40 años, o sea, no se ha creado de repente porque vengan los inversores, pero sí es cierto que ha provocado pues un pequeño desajuste del sistema eléctrico, en el sentido de que, bueno, pues hay que mezclar churras con merinas, ¿no? Y tenemos ahí, pues, la nuclear, que se conecta, arranca y se mantiene. Y
siempre
hay que modular el resto para que la nuclear siga, o sea, no flexibiliza nada. Uh-huh. Esto es importante, que sepamos que la nuclear es base, pero que no se puede tocar. Entonces, cuando se produce un disparo, como pasó hace 3 meses, de un grupo, como consecuencia, a lo mejor, de la inestabilidad, así lo acusaron y lo señalaron, como consecuencia de que las renovables pues son volátiles y...
impredecibles,
y,
¿no?
No, predecibles porque ya, pues, esto es importante. La...
Juan, una pregunta, sí. Que cuando dices que se produjo un disparo, ¿qué quiere decir?
Porque... bueno, pues que hay una desconexión de un grupo.
Vale.
Uh-huh. Y cada grupo son 1000 megavatios, entonces se produce una distorsión.
Uh-huh.
No fue ningún cero de la red, sí. Esto es importante y temeroso.
Uh-huh.
Pero bueno, la red está aguantando bien en esta mezcla de fijo y variable.
Sí.
Entonces, esto es importante que sepamos que la nuclear también tiene unas necesidades de estabilidad que el resto no lo tiene. O sea, 1000 megavatios, para conseguir 1000 megavatios en renovables, pues son, por ejemplo, por 200 instalaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es muy difícil que 200 instalaciones caigan a la vez.
Ya.
Una nuclear sí puede caer por un disparo intempestivo o, bueno, si está programado, no tiene menor importancia. Pero esto es...
Luego hablaremos del escenario 2027, vale. Cuando empiecen a caer sistemáticamente las
nucleares. Sí, las nucleares.
¿Vale? Y sí, claro, al Almaraz y luego toca Asco y...
el final Trillo, ¿no?
Y Cofrentes.
Cofrentes y al final Trillo, ¿no? Sí, bueno, ¿qué más ideas?
Bueno, la idea, esta segunda idea, el PNIC, que bueno, pues me parece una planificación indicativa potente, organizada por, digamos, diseñada por el gobierno, que es el responsable de la planificación energética, y pues nos ha presentado un panorama de éxito total de la electricidad. Sin embargo, los consumos eléctricos no han crecido. Y esto es un problema, porque a ver qué hacemos con tanta oferta eléctrica si no hay demanda. Y entonces, este es el segundo punto que, podemos hablar, ¿no? Que es la interacción entre un crecimiento de la oferta tremendo en renovables y una demanda que no llega.
Esto es curioso, ¿no? Porque calar, ¿no? Desde el 2000, yo creo que era 2004 o así, ¿no? Estaba prácticamente bajando lo que es la demanda eléctrica en España, ¿no? Este año ha subido un poquito, ¿no? Yo creo que son los últimos años, 2024 ha subido un poquito, ¿no? Pero que no hay una demanda...
O sea, no hay un crecimiento potente. Entonces la electrificación se está confiando ahora en dos líneas. Tercer punto, que es la movilidad eléctrica, es decir, coches que consuman electricidad. Se está equilibrando un poco el coste de adquisición y el coste levelizado, que se llama en economía, a lo largo de su vida. Y ya estamos en fase de que sea más rentable utilizar un coche, pero claro, hay que tener una inversión, un capital preparado para la inversión inicial, ¿no? Bueno, aunque hay formas de financiación variables, ¿no? Como todos sabemos.
Pero ahí no se está viendo, ¿no? Una fuerte demanda, ¿no? De coche eléctrico.
No ha crecido lo suficiente y vamos en el país número 8 de la lista europea en la adquisición de coches eléctricos. Y hay algunos factores, ¿no? Por ejemplo, pues están los puntos de conexión que en un territorio como el español, en una península tan extensa como los números de puntos de conexión para los coches por kilómetro cuadrado es bajísimo, todavía más bajo por la extensión que tenemos, pero dentro de las ciudades también vamos retrasados, es decir, que bueno, pues hay que acelerar los puntos de conexión, y este es un mandato que yo creo que en las reuniones que he tenido la suerte también de asistir, pues se está mandando desde todos los sectores, ¿no? Hay que consumir más electricidad. Este sería el tercer punto, la movilidad. Uh-huh. Un punto cuarto es la industria. ¿Podemos reconvertir la industria, que eso es muy importante para el tema de las emisiones?
Sería importante, sí.
Tenemos que cambiar la forma de consumir. Es cierto que la industria tiene un consumo de calor o frío, pues muy importante en términos de energía, más que la electricidad. Y esto parece como un poco de contrasentido. Pensemos solo en la industria del cemento, que ahora está acelerando sus fabricaciones porque hay una demanda futura de viviendas y eso va a requerir un consumo. Entonces, por ahí no vamos a poder electrificar. Entonces tenemos que introducir tecnologías nuevas. Hay una tecnología que...
Pero el cemento, la siderurgia, perdona, ¿por qué no se podría electrificar esto?
Porque lo que necesita es grandes cantidades de calor, claro. En la clinkerización, etcétera, y los consumos de motores y accionamientos, etcétera, pues son relativamente bajos. Uh-huh. Os decía un poco que la aceleración en debe venir entonces por un consumo mayor de electricidad, y entonces aparece una tecnología, o sea, confiamos en estas tecnologías nuevas, que son las bombas de calor, las conocemos de hace 40 años, pero claro, ahora ya son bombas de calor industriales, uh-huh, potentes, para calefaccionar hasta 200 grados, pues pensar en todos los sistemas de alimentación, de tratamiento de productos y tal, que necesiten ser para esterilización, etcétera. Entonces ahí las bombas de calor tienen que y no se le ve un movimiento. Entonces, y esto sería pues un punto entre paréntesis a decir, necesitamos que si la industria tiene que meter este tipo de, pues se den subvenciones, palabra que hace 15 años, yo he estado trabajando en subvenciones mucho tiempo, pues está mal vista, pero es que ahora es necesaria porque si no, no se incentivará el proyecto. O sea, la energía fotovoltaica ha llegado al momento en que estamos, en este crecimiento, porque las subvenciones la han ido empujando. Ahora ya no hay subvenciones, o muy poquitas, para el autoconsumo todavía quedan. Algunos la reciben, otros no les llega porque se queda sin recursos.
Sí, tampoco es muy, ¿sabes?
Bien, entonces, volviendo un poco al tema industrial, las bombas de calor, que sería el punto número 5. Esta extensión de bombas de calor, si realmente hubiese una expansión tecnológica, mejor comercial, de venta, pues afectaría también al sector residencial, en el cual pues los consumos en España también demandan frío y calor en una proporción bastante creciente últimamente.
Sí, esto sería importante también para electrificar, ¿no? Lo que sería todo el sector.
Exacto, dos tirones de la electrificación.
El transporte, por un lado.
El transporte pesado va a ser difícil de electrificar.
Camiones.
Sí, los camiones. Es entonces ahí aparece ya a medio plazo el proyecto hidrógeno.
Y el tren. Vamos.
Y el tren, que alguna vez tendremos una red de transporte de mercancías.
Ya hablamos de esto
importante.
La última vez.
Sí, la verdad es que bueno, pues.
Y el hidrógeno de esto, esto vamos a quedar un día específicamente para hablar
del
hidrógeno,
porque
es
una de las grandes apuestas.
Y es un caos todavía y discutimos mucho. Pero...
Sí, el hidrógeno, pues bueno, pues yo no es que sea un previsor de cómo va a evolucionar la... Pero llevo ya muchos años, como has comentado, Fernando.
Desde el principio.
Y entonces, pues bueno, veo los errores que he ido cometiendo... Y voy afinando algo más, ¿no?
Este señor puso los primeros molinos de viento y las primeras placas unos cuantos añitos, vamos.
Así es, y ese desarrollo, pues bueno, pues me he equivocado muchas veces. Por ejemplo, Castilla y León, hacia el año 95 hicimos una pequeña previsión y nos ubicamos en 10 unidades. O sea, en lugar de 100 megas, pues se han puesto... 7.000 megas... Es decir, bueno, ha pasado el tiempo, ha habido una evolución tecnológica, aquellas máquinas que teníamos previsión de poner han aumentado de tamaño, de potencia, de eficiencia.
Y en el hidrógeno crees, ¿no? ¿Crees que va a ser
sí,
esto
sí,
clave?
Sí, sí, pero creo que, como has dicho, Fernando, habría que dedicarle
un día una
discusión completa sobre el asunto, por lo menos... en el estado actual, que está muy interesante. Porque, claro, dicen, bueno, está muy retrasado. Pues no, va retrasado, depende de dónde mires. Concretamente, en el transporte que hemos dicho, el transporte de mercancías por camión o por... yo creo que ahí es definitivo, ¿no? Que antes o después va... Bien, aparece el sexto punto, serían los biocombustibles. Los biocombustibles, hay un cierto interés en las biorrefinerías, es decir, vamos a ver si conseguimos de tipo renovable obtener combustibles. Inicialmente los alemanes, cuando tuvieron la escasez en la Segunda Guerra Mundial, acudieron a las patatas y sacaron pues unos combustibles sintéticos. Bueno, menos mal que no le sirvió para nada.
Sí, me acuerdo, estaba también la pataca con C.
Exacto.
También era una especie de...
Entonces, ahora aparecen otro tipo de cultivos, de combustibles muy interesantes para, digamos, la producción en aspectos como la aviación, por ejemplo, que no lo vemos, que no sea más que un combustible líquido. Y bien, entonces también es un tema de la biorrefinería, es que tendríamos que dedicarle un espacio. el punto número 8 de este decálogo improvisado también, porque...
tienen que salir 10, o sea, los...
Sí.
Por favor, quedan 5 minutos, es, o sea...
¿Por qué ha caído también, o por qué se mantiene el porcentaje de electricidad dentro del consumo de energía final, ¿no? Estamos en el 24%, no subimos ni un punto, el consumo no crece tampoco, el consumo de energía final tampoco crece al ritmo que marca el PIB, esa desconexión entre el PIB y el consumo energético creo que la hemos superado, pero todavía hay cuerdas que conectan unas conexiones con otras y nos obligan a mantener. Y entonces, ¿por qué no ha subido? Bueno, pues nos olvidamos muchas veces del esfuerzo del ahorro energético. El Ministerio, con una visión de futuro impulsado por la Unión Europea, ha sacado los certificados de ahorro energético. Es decir, si tú haces una inversión que va a permitir un ahorro energético, hasta ahora, y yo estaba ahí en el Instituto, en el IDAE, precisamente en esa materia también, pues, bueno, era un beneficio que era monetario para la industrial que hacía el ahorro, pero no se traducía en un dinero efectivo. Ahora sí aparecen los CAE, certificados de ahorro energético.
Entonces, directamente cobra el señor...
Directamente cobra de ese fondo de CO2, de ese mercado de CO2, ahorra.
Es una gran medida, ¿no?
Sí.
Escúchate, gran punto, y tienes que hablar también del tema del autoconsumo energético y los tejados.
Bien, el autoconsumo...
Él fue el diseñador del informe Un Millón de Tejados Solares en España.
Sí, es interesantísimo hablar del autoconsumo, porque lo que ha representado es una democratización de la electricidad.
Pero nos tenemos que ir ya. No, pero esto lo podemos dedicar un día, que esto de los tejados nos gusta mucho aquí. Lo tenemos que hablar con
calma.
Es que
él es el autor, es el jefe de esto.
Pues lo traemos otro día y hablamos de los tejados. Juan, muchísimas gracias por habernos
nada,
acompañado. Fernando, un abrazo.
Me he quedado en la 9, pero...
No pasa nada. Dejamos la 10 para otro día.
Seguiremos buscando soluciones.